Este es el tiempo ya de las cinco letras, un tiempo de radio que escuchan ahora mismo, a esta hora del viernes, que por cierto también van a volver a escuchar los oyentes de Onda Madrid el próximo lunes. Así que si nos escucha el viernes, buenas noches en nombre de Fernando, de Carlos y de Elena. Y si nos escucha el lunes, pues también maravilloso. Bienvenido al programa y encantados de compartir este tiempo de radio. Habitualmente comenzamos siempre con una charleta, a veces pocas ya con las sintonías, y hoy voy a empezar con un poema. Tengo por allá a la fuente, ¿verdad? Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Empieza a anochecer.
Claro.
Un poco más tarde.
Sí. Marihuana, ¿qué tal? Buenas noches, Marihuana.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues a Elena la saludamos dentro de un rato. La verdad es que esta mañana, viendo alguna nota del programa, he leído un poemita pequeño, enano de Ángel González, del gran poeta asturiano, ¿no? Ángel
asturiano,
González,
asturiano.
¿No? Paisano,
sí, señor.
Paisano
asturiano,
tuyo, ¿no?
Sí.
Desaparecido hace, no sé, 7, 8 años, ¿no? Ahora que murió Ángel González.
Sí, 8.
¿No?
A quien García en el fondo le dedica volver a empezar.
Uno de los grandes de la generación de los 50, ¿verdad? Junto con Claudio Rodríguez y otros tantos, ¿verdad?
José Goytisolo. Claudio Rodríguez, Caballero Bonal,
Goytisolo,
Valente,
José
Agustín Goytisolo y José Ángel Valente.
Ajá, sí, señor.
Y Alfonso Costafreda también.
Pues ha leído un pequeño poema, digo, ¿por qué no empiezo las cinco letras con un poema? Pues lo voy a hacer. Es tan pequeño, es un poema que extraigo del libro Breves acotaciones para una biografía. Y el poema es el siguiente. Se llama así. Eso era amor. Le comenté. Me entusiasman tus ojos. Y ella dijo. ¿Te gustan solos o con rímel? Grandes, respondí sin dudar. Y también sin dudar, me los dejó en un plato y se fue a tientas.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marihuana y Elena Cortés.
La verdad es que me sigue maravillando cómo los poetas tienen esta capacidad tan grande, tan enorme de atrapar el instante y demostrarlo con tanta belleza y con tanta claridad, ¿eh, Fernando? ¿Mm?
Sin ninguna duda, y además con qué brevedad y qué intensidad en la brevedad,
es tremendo.
Que es lo importante.
Es tremendo. ¿Cómo era tu paisano, Marihuana? ¿Cómo era tu paisano?
Bueno, el mejor poeta que ha habido en Asturias, sin duda.
Sí, señor. Bueno, pues estas son las cinco letras. Creo que has estado esta semana pasada, bueno, ya esta semana pasada no, creo que fue el martes pasado cuando estuviste, y el lunes, ¿no?, en Sevilla. ¿Qué has hecho en Sevilla, Marihuana? ¿Qué has hecho?
Bueno, pues vine a la entrega de los premios de ABC de Sevilla, que tiene una página web estupenda que se llama Gourmet. Era la octava edición, da unos premios para los restaurantes sevillanos, tanto de la ciudad como de la provincia. Y bueno, pues vengo todos los años, primero porque me gusta venir a Sevilla, segundo porque me gusta la hostelería sevillana y la gente de Sevilla, y tercero, bueno, pues que me invitan amablemente y siempre entrego algún premio. Y bueno, pues la verdad es que para mí es una satisfacción estar en Sevilla, porque el nivel gastronómico va subiendo año tras año, de las viejas tabernas que siguen existiendo y que siguen siendo una maravilla, pero ahí empieza a haber una hostelería nueva, renovada, súper interesante, ¿no?
Oye, Carlos, ¿se puede hablar ahora ya de una gastronomía típicamente sevillana, de siempre, la clásica, naturalmente? Digo ya la de la alta cocina, ¿no?
Sí, es que ya ha llegado, o sea, lo bueno es que las dos conviven, o sea, no ha desaparecido la de las tabernas sevillanas, porque al fin y al cabo lo de Sevilla, la gente que se dedica a esto les gusta que les llamen taberneros, ¿no? Pero junto a ellos pues han llegado chicos jóvenes, también sevillanos, pero que vienen formados en otros lugares de España y que incluso han salido fuera, y que lo que traen es un poquito nociones más modernas, ¿no?, de lo que es la vieja las viejas tabernas.
Ya. Oye, ¿y recuerdas algo que te haya gustado especialmente de lo que comiste el lunes o el martes pasado?
Pues me han gustado, fíjate, me han gustado más los tradicionales que los modernos, ahora que hablamos de modernidad. Hay un par de sitios que a mí me encantan en Sevilla y donde he estado 2 días probando. Uno es la Bodeguita Romero, que es un superclásico de esta zona, ¿no? De la ciudad, con una oferta de vinos generosos maravillosa, con unos embutidos, con un lomo fantástico. Y luego he estado en un sitio que no conocía y que me han llevado unos buenos amigos, que se llama La Isla, donde he tomado unas papas aliñadas, donde he tomado una ensaladilla maravillosa, donde he tomado unos riñoncitos de cordero, de lechal, pequeñitos, maravillosos, puro botón, una maravilla.
¿Qué tal te llevas con Sevilla tú, Fernando?
Yo mucho, me gusta mucho, y además lo que acaba de decir Carlos, que estaba, bueno, como siempre, pero por otra parte, estaba anotándolo. Si voy a Sevilla, de nuevo me voy a pasar por allí. Bueno. Porque lo que más me gusta, como sabéis, es la ensaladilla. Ya sabes que tenemos un club, que es un secreto, pero estamos entre amigos, un club de la ensaladilla, que hemos creado 7, sí. Y vamos ahora por Madrid, yendo a puntuar y a examinar la ensaladilla. Y entonces, claro, cuando ha dicho esto Carlos, en el primer viaje que tenga a Sevilla, si puedo además, embarco a todos los del club.
Ya sabes, Fernando, que de todas maneras, la ensaladilla buena de Sevilla es la de ensaladilla de gambas, que le añaden gambas, en Madrid es menos habitual, ¿no? Pero bueno, lo que es la base de la ensaladilla es la misma, pero con un añadido de gambas que siempre le da un punto divertido.
En Madrid yo creo que lo ponían en Lardi, me parece. Y no sé si en Rafa, no me acuerdo, porque
en Rafa no le ponen gamba. Vale, alguno de origen andaluz, de los que todavía hay en Madrid dando ensaladilla, en alguno lo puedes encontrar, pero vamos, esta ensaladilla de gamba, que es muy típica del sur, que es un poco diferente de la de Madrid, pero está igual de rica.
Bueno, ¿no? Yo la gamba la puedo perdonar, aunque no esté acostumbrado a ella. Lo que no puedo perdonar de eso que dicen que es ensaladilla es cuando lleva surimi o cangrejo, como el quieras llamar.
Pero
hay gente que te la pone, o sea, esto no puede ser.
Félix, dime. Y una pregunta, ¿con guisantes o sin guisantes?
Yo creo que ese es un debate como toros sí, toros no. A mí me parece
tortilla,
el guisante...
O tortilla con cebolla o sin cebolla.
Claro, pero que el guisante, a mí me lo ha explicado alguien en el que confío, el guisante no puede ser congelado bajo ningún concepto, pero sí puede ser, y quizá deba ser, de una buena conserva.
Vale, pero yo es que no me gusta con guisantes.
Bueno, pues entonces...
Por eso lo preguntaba. Sí. Y como bien habéis dicho...
Yo la prefiero sin, Fernando. A mí me parece que la sin es mucho mejor.
¿Y con zanahoria o sin zanahoria?
Un poquito de zanahoria le va bien.
Como muy, pero muy poco.
Vale, y aceite...
Un toquecito.
¿Y aceite de oliva, aceite de girasol o una mezcla de los dos?
Pues un aceite que no se note demasiado.
Una mezcla, porque el aceite de oliva se nota demasiado en una ensaladilla, como dice Fernando. Sí.
Ya, y cuando tenemos la patata cocida, ¿un chorrito de aceite antes de juntarlo con la mayonesa, sí o no?
Ahí no llego porque no soy cocinero.
Sí.
Yo creo que le da un puntito, ¿eh? O sea,
le da.
Para mí
un
sí.
Un poquito de aceite, un chorrito de vinagre y después ya juntas todo eso con la mayonesa.
Bueno, pues márcate un día una ensaladilla, Madero.
¿Y arriba le ponemos un poquito de huevo cocido, sí o no?
Sí, yo sí. A mí el huevo me gusta.
A ver.
Pero no, pero un huevo entero, dices.
No, troceado.
Pero muy troceado, que apenas se vea.
Claro, sí. A veces muy picadito, sin más, ¿no? Casi como un adorno.
No, claro. ¿Eh? Claro, es adorno. En realidad no lo necesita. Lo puedes poner, pero no es fundamental.
¿Y algo de algo de pimiento morrón?
No, aunque lo pone.
No.
Bueno, como ves, puedo...
O sea, para mí exclusivamente la patata, la mayonesa, un poquito de cebolla, de zanahoria, estaba pensando, y ya le puedes luego añadir encima, le puedes poner ventresca, le puedes poner la gamba, pero es patata, Zanahoria y mayonesa, nada más. Todo lo demás bueno, son extras que no hacen ninguna falta.
Como ves, Carlos, y tú, Fernando, me podías incluir como el socio número octavo de SQ de Saladilla, porque yo he hecho muchas y me gusta hacerla además. Es muy laboriosa, porque no creas que es tan fácil cocerla. Bueno, hay que dar el punto de cocción, mejor dicho, hay que elegir bien las patatas, que es lo fundamental, eso es lo fundamental. Claro, y no vale cualquier patata. Claro. Aquí estamos otra vez como con el vino cuando guisamos. La diferencia entre una patata buena y una patata mala está en unos pocos céntimos muchas veces, de modo que, por favor...
Tipo puré
o que las patatas se noten.
Yo creo que hay un término medio entre el puré y que la... Y que la papa se note, sí, yo creo que sí, me parece.
La patata machacada, yo creo, ¿no?
Eso es, puré.
Pero no puré.
Y tampoco los cuadraditos como si fueran dados, tampoco.
Eso me refiero.
Exacto.
Bueno, estamos haciendo aquí un curso de ensaladilla que vamos. Oye, Fernando, ¿y cuál es el último hallazgo de ensaladilla en Madrid? ¿Se puede saber o no?
El último que estuvimos, ¿cuál? Es que últimamente... No nos ha gustado.
No, pues nada. Si no te ha gustado, no lo digas. Venga, vamos.
Y alguno nos decepcionó, que tenía el próximo que vayamos, que todavía no hemos fijado, os lo anuncio, a ver qué os parece.
Bueno, estupendo. Bueno, pues nos queda una segunda sintonía del programa, sí, para que nos reconozcan. Venga, vamos con ella. Estas cinco letras vamos a dedicar el tiempo de invitados en la música. Van a ser tangos. La semana pasada le envié a la productora de este programa, Maite López, un tango que le dije, escúchalo que te va a encantar. Se llama Cambalache, es un tango clásico con una letra espectacular en la voz de Julio Sosa. Y sé que además el tango es muy del gusto de Carlos, de Elena menos por razones de edad seguramente, pero muy especialmente también de la fuente, de Fernando, ¿no?
Bueno, es que he vivido en Buenos Aires.
Claro, has vivido en Buenos Aires, así que está claro.
Y además que tuve la suerte de que todavía vivía uno de los más grandes del tango, después de Gardel. Sosa es muy bueno, que era Roberto Goyeneche, el polaco Goyeneche, ¿no?
Luego vamos a escuchar a Roberto Goyeneche, luego lo vamos a escuchar. El tango es algo que nace en el siglo XIX y que es una fusión de sintonías que llegan melodías afroamericanas, criollas y de la propia inmigración europea. Y hay una tradición argentina y uruguaya del tango muy, muy espectacular. Quizá ahí se pueda engarzar este Cambalache que vamos a escuchar enseguida, no sin antes dar las buenas noches a Elena Cortés. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien.
¿Cómo te llevas tú con los tangos?
Hombre, bien. No soy una experta bailarina, pero sí. Como oyente, bien.
Ya.
Como,
muy difícil.
Como bailarina, peor.
¿Sabéis de dónde viene el tango?
¿Dónde viene el tango? A ver.
De Cádiz.
De Cádiz.
El otro día escuché, es una casualidad, no te creas que yo soy un erudito de esto, pero escuché un espléndido programa en Radio Clásica en la que se pone, me parece que los domingos por las dos, de músicas del mundo, tal y cual, y empezaron a contar el origen del tango, y eso que tú has contado también, que acabas de decir muy bien, esa especie de mestizaje que tiene el tango, pero el arranque son los tangos de Cádiz, esos que llegan a América, claro.
Ya, allí
toman otra historia. Decía Borges que el tango es una pasión que se baila, y me dijo un gran amigo que por qué ahora se bailaba menos el tango, y es que el tango hay que bailarlo con la chaqueta, el hombre, claro, con la chaqueta puesta. Sin chaqueta no puedes bailar un tango.
Pues a mí me gustaría saber bailar un tango. Mira, otras cosas no, y además cuando me pongo lo hago mal, pero esto me parece que tiene mucho arte y que quedaría muy bien. Lo que pasa es que, claro, no es tan fácil, ni mucho menos. Les pido a los oyentes mucha atención a la letra de Cambalache. Es muy conocida, por otra parte, la canción de Julio Sosa. Esta es una letra maravillosa que hablaba del siglo XX, pero que perfectamente, tal y como hemos comenzado el siglo XXI y ya en el año XXIII, pues prácticamente estamos actualizando Cambalache, si no hemos empeorado el momento en que se hizo esta canción. Julio Sosa, Cambalache. Thank you.
fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Es que no te da opción a respirar la canción, ¿eh? La Fuente, madre mía,
claro que
qué,
no.
qué letra, qué maravilla de letra.
Don
¿eh?
Chicho y San Martín, ¿tú sabes quién era Don Chicho? Claro, está la gracia.
Pues Don Chicho...
Bueno, Don Chicho era un mafioso, era el Al Capone de Rosario.
Bueno, hay un Don Chicho en El Padrino.
Claro, bueno, pero este Don Chicho, entonces, claro, lo que quiere decir es que el gran héroe nacional de Argentina es el general San Martín, que, por cierto, sí, se educó en una academia militar española, pero, en fin, esa es otra
esa
historia.
Sí.
Pero, bueno, pero, y entonces le equipara, dice, que da lo mismo Don Chicho y San Martín, como diciendo, esto ya es
este
un disparate.
Bueno, no, todo es igual, nada es mejor, dice. No, todo es igual, nada es mejor. Chorros. No. Chorros, me imagino que ser que tontos, ¿no? Chorros,
sí,
estúpidos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
maquiavelos
sí, sí,
y estafaos, maravillosa. Sí, sí, los gil. Los giles.
Hay otro término que es el chanta. También, ¿no? Sí, que es el chanta. Este es un chanta, este es un jeta, es un
bueno,
caladura.
Pues,
y en cambio, el que es un listillo y va de pícaro, le llaman piola.
Bueno.
Es lo que se llama el lunfardo, que es el slang, el argot, como nosotros en Madrid o en Nueva York o en Londres. Pues en Buenos Aires hay un auténtico lunfardo y diccionarios de lunfardo.
Bueno, ¿conocíais este tango, no, Carlos y Elena?
Sí, claro. Hombre, entre todos los tangos
desde
clásicos,
luego,
obviamente.
Sin
¿no?
duda ninguna. Bueno, antes de hacer la primera parada, el plato que pones encima de la mesa, como marihuana apunta siempre tintes clásicos y además cíclicos, generalmente no, él es de temporada y está muy bien porque la comida y la cocina y los platos tienen que ver mucho con la temporada, de modo que estará a punto de caer la cuaresma y los fogones de la cuaresma. Espero que dentro de poco venga marihuana con sus cosas de la Semana Santa. Pero hay un pescado que es una cosa bastante curiosa, que está en temporada, entiendo yo, que es la lamprea, ¿no, marihuana?
Exactamente, es un pescado que empieza en enero y acaba en abril y es pura temporada. Y este año, desgraciadamente, ha habido poco por diversos motivos, sobre todo porque los ríos han tenido demasiada agua para que lo remonten, pero es un pescado que hay que tomarlo. Ahora es cuando está en su mejor momento y ahora es cuando hay que intentar disfrutarlo. Bien. a aquellos que les guste, porque es uno de los pescados más complicados. Más complicado.
Es fuerte,
o sea, o
¿no?
Te gusta,
sabor fuerte,
mucho,
¿no?
O lo odias, sí. no hay término medio.
Sabor fuerte, ¿no? El de la lamprea, ¿no? De Carlos dijo que tiene un sabor fuerte la lamprea, ¿no?
Muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte porque recuerda mucho a la caza. A mí la lamprea me recuerda a la liebre y a esa caza de monte con mucho sabor, sí.
Pero esto es un pescado, a ver, ¿esto es un pescado azul, blanco? ¿Esto qué es exactamente?
Bueno, es un pescado porque viene nadando desde el mar de los Sargazos, remonta a los ríos, que es donde se pesca, los ríos gallegos sobre todo, que es donde más se captura, y no deja de ser un pescado, obviamente. Lo que pasa es que por la cantidad de sangre que tiene, por la forma de prepararlo, a veces nos puede recordar a un animal de tierra, sí.
Ya, ¿y esto cómo se presenta en un plato? Te digo porque seguramente tendrán que hacer algo para que su aspecto original se difumine un poco en el plato, ¿no?
Bueno, pero es un poco, yo lo comparaba antes con la liebre y tal, quiero decir, al final la lamprea se trabaja con su sangre en una especie de civet en el que la sangre forma parte del guiso, ¿no? Y por tanto, ¿sabes lo que pasa? Que el pescado nunca lo vas a ver entero, porque incluso a los que nos gusta la lamprea, si nos la pusieran entera en un plato, tendríamos problemas para comerla, porque es probablemente el pescado más feo y más desagradable que puedes ver. Tiene una boca con una forma de ventosa, porque es un pescado vampiro, o sea, lo que hace es que succiona la sangre de otros pescados a los que captura, ¿no? Y esa boca ventosa, esa forma de serpiente que tiene, pues hace que no sea el más agradable, evidentemente, ni de los pescados ni de los animales que podemos encontrar en un restaurante.
Yo no he probado la lamprea, no sé si Fernando y Elena han probado este pescado. Yo no lo he probado nunca, jamás.
Yo creo que una vez, pero fíjate que te digo creo, o sea que ya. Ni me acuerdo. Pero tampoco es, yo creo que ahí, lo que dice Carlos, no es fácil, ¿eh? Vamos, tampoco puedo decir más porque es que no me acuerdo.
Ya, en todo caso, este es un pescado que se toma ¿en dónde? ¿En Galicia? ¿En Asturias? ¿En Madrid también se puede tomar lamprea, Carlos?
Vamos a ver, lamprea, ¿sabe? Otra cosa de la lamprea que tampoco ayuda a que la comas es la textura que tiene la carne, ¿eh? O sea que es una carne con una textura muy blandurria, por así decir, ¿no? Con poca resistencia a la mordida, o sea que no es el pescado que le puede gustar al 90% de la gente. Ahora, al que le gusta, a los que nos gusta, somos absolutos enamorados. Y bueno, afortunadamente que no le gusta mucho a mucha gente, primero porque hay muy poco, segundo tiene unos precios disparatados. En Madrid hay dos sitios que a mí me encanta, hay varios, pero hay dos donde lo bordan. Uno es el restaurante Sal Negra, que está en Mateo Inurria, que hay un cocinero ahí que se llama Pereira, que estuvo muchos años en Combarro. Combarro fue el primer restaurante que trajo la lamprea a Madrid, ¿no? Entonces Pereira lleva más de 30 años trabajando lamprea y la verdad es que la borda, ¿no? Uh-huh. Y hay otro del que hemos hablado también bastante aquí en el programa, porque a mí me gusta mucho y sé que a vosotros también, que se llama Burela, lo de la Plaza de Castilla,
sí, sí,
que
sí.
También lo bordan, ¿no?
Sí. En Burela es otro de los templos de gastronomía de Madrid. Quizá como está un poquito esquinado, seguramente no, mucha gente no lo conoce, pero Burela es sobre
Exacto.
todo un aprecio y una apuesta por no sé cómo decir, por la materia prima, que no se conoce en muchos sitios, es verdad, ¿eh? Es espectacular.
Exacto.
Ese sitio.
Y ellos bordan la lamprea, hacen empanada, que es una de las formas de presentarla, que probablemente más agradable para aquel que no la conozca. Yo empezaría por esas preparaciones más sencillas o menos complicadas, y luego al final pues la lamprea hay que comerla al estilo, lo que se llama el estilo de Arbo, que es una bordelesa guisada con su sangre, acompañada con arroz, que es la forma mejor de comerla y como está más rica.
Bueno, pues lamprea, yo no la he probado, pero Maribuena,
por favor,
habrá
os
que ir a Burela.
Os invito a comerla. La semana que viene vamos a ir a Burela a comerla.
Bueno, venga, pues a ver si es verdad, que yo estaré encantado de probarla.
Aceptar el reto, que luego nunca venís.
No, acepto, venga.
No, pues, lo he probado, ¿eh?
Pues que pase,
pues venga,
que pase
el momento, Elena.
Que pase el puente y hablamos para tomar lamprea y tú reservas en Burela y vamos para allá, ¿vale? Así que
venga,
vamos a hacer una pequeña parada y enseguida vamos con el libro que nos recomienda para este puente Fernando Rodríguez Lafuente.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Yo quiero ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A sus ojos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pera, es solo...
Quiero creer que este tango, este Malena de Roberto Goyeneche, Fernando, lo escuchó muchas veces a Malena Grandes, ¿no?
Seguro, es un clásico de todas formas. Bueno, aquí hay una anécdota muy curiosa de en ese libro raro, pero espléndido, de Julio Cortázar, que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, un libro que aquí en España se publicó en el siglo XXI, cuenta una historia muy divertida. De, ya sabes que en Argentina, como en muchos sitios, están los que llaman gorilas, que son los antiperonistas, uh-huh, y los peronistas, ¿no? Y en una de esas trifulcas que tienen, estamos en los años 50 o finales de los 40, pues la policía llega y se lleva a todos detenidos, y entre ellos a dos que estaban allí bebiendo y que pasaban de la pelea y de la discusión política y tal, ¿no? Y entonces cuando les llevan allí a la comisaría, y ya al día siguiente cuando los sacan y tal, para que pasen la noche, les preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Y dicen, nada, que unos se pusieron a cantar la marcha peronista, otros se pusieron a cantar la marsellesa, los radicales, y vosotros qué cantasteis. Y percanta ¿por qué me amuraste?, que era un poco otro de los tangos clásicos, de como Malena canta el tango, que es una maravilla. Hay que decir que la letra de Cambalache es de Santos Discépolo, uno de los grandes letristas del tango. Las letras del tango, se contaba también que el tango es un cuento policial que se baila también.
Puede ser. Bueno, Malena es un nombre de tango, es el título que le puso Almudena Grandes a uno de sus libros más celebrados.
Yo creo que es su primera novela.
Sí, yo creo que sí. Malena es nombre de tango. Ya digo que es uno de los libros más celebrados de Almudena Grandes. Lo publicó en 1994, por cierto. Bueno, el libro que tienes para recomendar para este puente y el lunes, que también nos escuchan. Perdona, sí. Marihuana.
No, decía que de Malena hay una versión de Carlos Cano maravillosa, sí, que enlaza un poco lo que decía al principio Fernando, ¿no? Ese enlace entre Cádiz y el tango en el origen, ¿no? Sí. Y a mí me gusta muchísimo la versión de Carlos Cano de Malena.
Ya. Gran tipo, bueno. Gran tipo. Bueno, sí, yo tengo también un libro que es una novela de una autora, probablemente, y esto es decir mucho, y me atrevo a decirlo, creo que es conocimiento y sobre todo compasión, que es de una de las grandes escritoras inglesas, novelistas inglesas del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Elizabeth Jane Howard, madrastra de Martin Amis, casada en segundas nupcias con Kingsley Amis, el padre de Martin Amis, autora de las Crónicas de los Casalet, que es una de las sagas familiares más extraordinarias que se han escrito, al estilo de los Bundebrock, al estilo de los Forsyth, al estilo de los Marchmain de Retorno a Bryceith, ¿no? Los Casalet, que son 5 volúmenes, están publicados en Siruela y han tenido un éxito en España tremendo, porque antes de publicar esta Crónica de los Casalet no se conocía prácticamente la obra de Elizabeth Jane Howard, que, como digo, es una de las grandes, más grandes novelistas británicas y sobre todo en inglés. Hoy se acaba de publicar también, se ha recuperado en Siruela, Una larga mirada. Y Una larga mirada, es un libro fascinante, que además lo que más me ha fascinado, claro, que es el punto donde ya te dan el golpe final, es cómo acaba, porque me parece deslumbrante el final, que no voy a desvelar, vamos, ni borracho, pero me parece deslumbrante. ¿Por qué? Porque el libro es un viaje a la semilla, es decir, el libro arranca en 1950 y termina en 1926. Es decir, es un ir hacia atrás en los capítulos, en las diferentes partes en que se divide el libro, un ir hacia atrás de la historia de un matrimonio, ¿no? Empieza con que Antonio y Conrad Fleming esperan a los invitados a una cena, son de la alta burguesía británica, porque van a dar una cena para anunciar el compromiso de su hijo Julian, ¿no? Viven en un sitio majestuoso, en Hampstead Hill, y ahí va, como os digo, lo más granado de la sociedad londinense, que es decir mucho, ¿no? Pero a partir de ahí empieza una especie como de introspección por parte de Antonia de que las cosas en su vida podían haber ido de otra manera. Y a partir de ahí empieza un repaso de los 20 años del matrimonio con Conrad Fleming, ¿no? Que recorre todo a alegrías, momentos difíciles, engaños y ese primer encuentro. Es una historia de amor y de desamor al mismo tiempo. Es una historia, también lo adelanto, dura, porque va directamente a los sentimientos de la protagonista y a esa recreación, como siempre, en Elizabeth Jane Howard, extraordinaria del ambiente, ¿no? Tanto de los paisajes, de las gentes, de las situaciones, de los diálogos, ¿no? Tiene un poder de descripción que te envuelve, que parece que les estás oyendo más que leyendo, ¿no? Que lo estás viendo, esas habitaciones, esos vestidos, esas ropas, ¿no? Todo configura una atmósfera en la novela verdaderamente, bueno, muy seductora, ¿no? Y el final es el principio, y ¿sabes lo que me pasó? Porque es como un círculo, porque cuando terminé volví a la primera página, tenía que volver a la primera página para saber todo esto, ¿no? Yo creo que es una de las grandes, es una gran novela para leérsela este fin de semana y extenderse con el puente, y se llama Una larga mirada, porque en el fondo es la en cierto sentido la descomposición de una pareja que como muchas o como todas, que no tienen por qué descomponerse, pero que sí sufren, que viven, que sienten el desgaste de los años, esa pasión que se ha ido difuminando a través de la niebla del tiempo. Me parece una espléndida novela de una gran escritora, Elizabeth Jane Howard, Una larga mirada, una estupenda traducción, muy correcta, editada, como todas sus obras en España, en la editorial Siruela.
Bueno, pues esa es la recomendación para el puente, para este fin de semana, y en todo caso por el tenor que le pone y por la forma en que le pone Fernando, apasionada, a hablar de esta novela. Uno ya va conociendo bien la forma de hacer sus críticas. Desde luego esta debe ser muy, pero que muy, muy recomendable. Y yo tomo buena nota de esta larga mirada de Elizabeth Jane Howard, que está publicada Howard en la editorial Siruela. Bueno, pues como aquí solamente hay que pedir, querido Carlos Maribona, aquí tienes lo que estás esperando.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Arrullo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena. Más buena que yo.
Dios mío, qué letras más inspiradas y qué dureza las letras, ¿eh? Maribona, no te quejarás.
Sí, sí. ¿Eh? No, gracias, porque hermosa, a mí, ¿eh? Es que me apasiona esta versión y me parece maravillosa, ¿no?
Pero qué forma de cantar al amor, con qué dureza y con qué acritud y con qué claridad también, ¿no?
Claro.
Y con qué sentimiento, claro, esto debe ser el tango, efectivamente, esto es el tango. Bueno, tienes que probar, Elena Cortés, que ya sé que el tango te queda, en fin, un poco viejo. Pero seguramente que de estas cenas de noches de viernes, como hoy, por ejemplo, con una botella de buen vino y la buena compañía y la versión de Malena,
hombre,
de Carlos Cano, maravillosa.
Bien, hombre, es pasar a la acción, es el baile lo que lo llevo mal, ¿eh? Pero escuchar, a mí me encanta Carlos Cano, además, me encanta.
Pero es que
a mi padre le encantaba y entonces...
Claro, te lo ponía, es lo de siempre, ¿no? Te lo ponía en el coche y claro... Y eso es lo que hay.
Pues un montón de
canciones. ¿Qué nos traes, Elena? ¿Qué nos traes? ¿Qué serie nos recomiendas para el fin de semana? A ver.
Venga, pues vamos con una comedia. Es una serie que se llama, es una serie de estrenos, se estrena justo hoy en Amazon Prime Video y se llama Sin Huellas y nos cuenta la historia de dos trabajadoras, bueno, dos mujeres de la limpieza, ¿no? Una de ellas una inmigrante mexicana a la que interpreta Camila Sodi y otra pues una gitana a la que da vida Carolina Ayuste. Y bueno, en una de las mansiones en las que trabajan, de repente se encuentran un cadáver. Y claro, imaginaos, ellas son las criminales perfectas, ¿no? Pobres, humildes. Bueno, y entonces se ven involucradas, claro, ellas son las primeras, ¿no?, las primeras impactadas por todo lo que está pasando, entonces se ven obligadas al final a escapar un poco a casi al Hotel May Luis, pues de la policía, pero claro, también de aquellos que las han querido inculpar, que obviamente también van a ir a por ellas, ¿no? Y hasta de una serie de sicarios rusos. Bueno, es una serie bastante muy divertida, tiene mucha acción, transcurre en Alicante y bueno, tiene este toque que ahora les gusta mucho hablar de los western mediterráneos, ¿no? De medio thriller, medio western, pero sobre todo ya os digo que es una comedia que en el fondo trata también temas muy serios, ¿no? Porque habla de la corrupción, habla de la inmigración, habla de la discriminación, habla pues incluso del problema de, ¿no?, bueno, el problema o las reivindicaciones de las Kellys, ¿no? Y todo ello, ya os digo, desde un punto de vista muy divertido y sobre todo muy ágil. Es una serie que, bueno, son 8 capítulos, pero la verdad que se pasa muy rápido. Y ellas dos pues están muy bien, porque sus personajes, ya os digo, que son muy divertidos, son muy rápidos, bueno, y están también muy bien rodeadas, porque, bueno, luego Silvia Alonso, Alex Gadea, Borja Luna, Adriana Torrevejano, bueno, la verdad que están todos muy bien. La serie está creada por Carlos de Pando y Sara Antuña, que han trabajado en El Ministerio del Tiempo, en El Vecino, otra comedia española que bueno, igual no ha tenido tanto éxito como yo creo que se merecía. Pero bueno, ya os digo, es una serie muy divertida, muy, muy entretenida y que bajo ese tono de comedia y de thriller trata temas más importantes de lo que parece, ¿no? No es que sea una serie moralista, pero bueno, sí deja ahí un cierto pozo de, ¿no?, de reflexión sobre los temas que aborda.
Bueno, vamos a escuchar esta serie Sin Huellas, que nos recomienda Diana Cortés. Por cierto, vuelvo a repetir, está en Amazon.
¡Hola! ¡Hemos venido a limpiar la mierda!
Tómatelo en serio, güey. Necesitamos dejarlo perfecto, limpio, para que nos sigan recomendando. No puede quedar nada, ni una pinche huella.
Está muerta.
Hay alguien en la casa.
¡Corre!
Porque te advierto que me he cansado.
Se acaba de aparecer un cadáver.
Hay dos sospechosas.
Chicas, estáis en busca y captura.
No hicimos nada, nada más limpiamos.
Perdona. Toda la familia tiene coartada para la hora de la muerte.
¿Cuántos capítulos dices que tenía Elena, Sin Huellas?
8.
8 capítulos, bueno. Ya has visto los 8, ¿no? Enteros.
No, todavía no he visto los 8. Bueno. He visto los primeros.
Ya, bueno. Pero,
este fin de semana me la acabo seguro. Porque ya os digo que a mí me ha parecido muy divertida y, bueno, tiene ese punto de misterio justo para que te enganche, pero bueno, muy graciosa.
Nos queda un restaurante y una película a la que pido un poco de rapidez tanto a Carlos como a Fernando, porque al final es que el tiempo siempre nos va ocupando. Y además, como hemos duplicado un tango, pues nos vamos de tiempo. Marihuana, el restaurante al que nos llevas este viernes, este sábado, este domingo, o el lunes, que es festivo.
Pues para este puente nos vamos a un 2 estrellas, que muchas veces nos vamos a restaurantes recién abiertos, restaurantes más baratos, pero bueno, también en Madrid tenemos restaurantes con estrellas Michelin, ¿no? Y alguno francamente bueno, como el que traigo hoy, que es Ramón Freixa, que Ramón es un cocinero catalán afincado en Madrid desde hace muchos años, enamorado de Madrid, y que tiene su restaurante en el Hotel Único, en la calle Claudio Cuello, entre Ayala y Don Ramón de la Cruz, y que es, para mí, es de los 2 estrellas que hay en Madrid, es probablemente uno de los 2 que más se la merecen, ¿no? Se come muy bien, tiene una delicadeza enorme cocinando Ramón, un equilibrio en los platos, y su menú es una auténtica maravilla. Y sobre todo hay un plato que borda y que está todavía, le queda un mes, pero que los oyentes todavía están a tiempo de probar, que es la libre a la royal, que para mí es uno de los grandes platos de la cocina clásica francesa. y que Ramón borda, ¿no? Pero hay muchas más cosas. Él hace una cocina, como te digo, muy equilibrada, muy de producto, muy sencilla, muy elegante, ¿no? Y bueno, de vez en cuando hay que darse un homenaje, y yo creo que este es uno de los sitios donde alguien que de verdad quiera disfrutar de la cocina y no le importe pagar algunos euros de más, pues es muy recomendable.
Oye, ¿por qué de las críticas que leo siempre de Freixa aparece siempre la palabra elegancia muy destacada?
Bueno, pues porque es un cocinero elegante. Es que en la cocina la elegancia es importante. O sea, la elegancia está en la presentación del plato. Al final, un plato, cuando tú vas a comer algo, te entra por los ojos, ¿no? Y cuando un plato está bonito, presentado, cuando un plato tiene una estética muy cuidada, pues evidentemente ya te predispone a comértelo, ¿no? Y luego elegancia también a la hora de combinar ingredientes, que no es fácil. O sea, conseguir ese equilibrio en los ingredientes también es una forma de elegancia. Bueno, son elementos que muchas veces son subjetivos, pero que son importantes.
Ya. ¿Tiene algo de especial el hecho de que esté en un hotel de 5 estrellas, el hotel
bueno,
único?
Bueno, hombre, siempre ayuda. Yo creo que para un restaurante 2 estrellas el escenario también es importante. Estamos hablando de elegancia. Pues si el hotel es un hotel elegante, si el comedor es elegante, si hay un servicio de alta escuela y una gente muy profesional que es la que te atiende, pues todo eso hace que, si al final la factura pues se eleva un poco, porque obviamente se eleva, no te importe tanto pagarlo, porque estás pagando por lo que de verdad has recibido.
Ya, bueno, lo que pasa es que uno, sabiendo que además que va algo muy singular, muy especial, que hay que permitirse de vez en cuando en la vida, pues ya sabe lo que hay, pero
claro,
la sensación va a ser de esas que luego al final te quedan siempre como un recuerdo agradable, vivas el tiempo que vivas. Yo lo puedo confirmar, y es verdad que esto ocurre cuando vas a sitios como este, y el de Ramón Freixa desde luego no es ni mucho menos uno que se queda atrás, sino muy por delante de los más renombrados que puedan tener los oyentes en este momento. Una pequeña pausa y nos vamos al cine con Fernando.
Las 5 letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa. I fell into
a burning ring of fire. La mejor música americana está en Onda Madrid, de la mano de Alex González.
Como Elvis Presley, un hombre que deslumbraba allá por donde pasaba.
Los artistas más reputados.
Vamos a escuchar a nada más y nada menos que a mi apreciado Johnny Cash.
Con canciones que son históricas.
Una canción que ha pasado de generación en generación y que nosotros vamos a escuchar en la voz de la gran Dolly Parton.
Y además de música, hay espacio para entrevistas y recomendaciones de libros.
En forma de novela, de las últimas horas de Townes Van Sant, se llama La eternidad en una canción.
Escucha Vientos del Sur, lo mejor de la cultura sureña estadounidense en Onda Madrid.
Las 5 letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Yeah.
La fuente, que nos quedamos sin tiempo, la verdad. Mira, me sabe mal que dicen los catalanes, pero por lo menos di realmente a dónde nos querías enviar, a qué sala, pues, a qué película.
A la Medina de Salé, en Marruecos, en una película extraordinaria, llena de sensibilidad, de sentido, de inteligencia, verdaderamente maravillosa, dirigida por una mujer marroquí, directora y guionista, que se llama Marianne Touzani, como suena. Es su segunda película y cuenta la historia, como casi la del libro, pero que hemos recomendado, pero esta vez situada en una sastrería en la Medina de Salé, en Marruecos, de un matrimonio que él trabaja. La película se titula El Caftán Azul, y él es un sastre que se dedica a ello, y es la historia íntima, interior, melancólica profundamente, por un conflicto que va a surgir entre ellos, o por lo menos de un secreto que el marido trata de mantener oculto, porque si sale a la luz no le convendría
ahí lo dejamos.
Nada. Se llama El Caftán Azul, de Marianne Touzani, una película de esas que no sé cuánto pueden durar, no demasiado por el tipo de cine que se está poniendo últimamente, pero que aprovechen quien quiere buscar esas historias íntimas en el cine, porque me da la impresión que no va a estar mucho tiempo, a pesar de que es una gran película.
Fernando, esta es una canción además muy recomendada, aquellos que quieran ver un cine nada comercial por otra parte, y aquellos que quieran enfrentarse a sus propios miedos. Sí. Aquellos que se enfrentan a sus miedos y quieran aprender cómo enfrentarse, seguramente que nuestra película lo van a reconocer y lo van a entender.
Así es.
Bueno, nos tenemos que marchar, querida Elena, querido Carlos y querido Fernando, con una versión que hizo Diego Cigala con Adriana Varela de este tema maravilloso, otro tango precioso.
¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Pues os deseo lo mejor. Ya sé que este programa también lo van a escuchar el lunes los oyentes de Onda Madrid, pero bueno, hoy es viernes, el lunes volveremos a decirles buenas noches a los del lunes y desearles una mejor semana, desde luego. Y a los que estén de puente, pues unos días maravillosos también. No sé qué vais a hacer. Fernando, Tomás, Puente, Carlos, Elena,
no,
¿os quedáis?
No, me quedo aquí porque... No,
bueno, a mí me toca trabajar.
Bueno, vale.
Yo me voy a un congreso a Gerona, un congreso gastronómico que empieza el domingo y acaba el martes.
Bueno, pues de todas formas nos veremos el próximo viernes aquí en las 5 letras de Onda Madrid. Un abrazo a los tres. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Igualmente.
Adiós.
Un beso. Una mujer
que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.
Cuánto desengaño. Si nos escucha a esta hora del viernes, buenas noches. Y si nos escucha en la noche del lunes, también buenas noches. Y la mejor semana para todos ustedes. Les hablo Feliz Madero. Adiós.
Me llega el pasado, su labio de fuego, otra vez quiero besar.
Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer?
Por una cabeza toda la locura. Su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar.
Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fijan domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay
lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía...
No, no, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían...
¡Ole!
Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue.
Así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas de fino la harina, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo de Croce, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días. No puede pasar lo de, no puede pasar lo de antes. Dijo
¡Ole!
¡Ole! Dijo
¡Ole!
Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mi capa de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino, del Torrelodones. Qué pena tan grande, negaría el santo sacramento en el mismo momento que usted me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo de Proche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días, 19 días, 19 días y 500 noches.